Seguimos en vivo, seguimos en la trama en Radio Camacuá. Pasan 31 minutos de las 4 de la tarde y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la actualidad del MIDES y puntualmente de los reclamos que está haciendo el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del MIDES, la UTMIDES. La semana pasada, el día jueves, hicieron un paro general parcial, se manifestaron en frente a la Torre Ejecutiva pidiéndole al gobierno, al ministro Pablo Bartol, respuestas sobre la situación de más de 150 trabajadores y trabajadoras que vencen sus contratos a fin de agosto y que no se sabe qué va a pasar con ellos, con programas sociales que se recortan, con asistencia a la gente más necesitada que parece debilitarse, y más aún si los trabajadores no continúan allí. Entonces está movilizado la UTMIDES y vamos a conversar hoy en vivo con la secretaria general del sindicato, Lucía Labuonora. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atendernos, un placer. Bueno, contanos un poco en qué está al día de hoy la situación de los trabajadores que se vence su contrato, si tienen alguna respuesta o en qué situación están de cara al 31 de agosto.
Bien, en realidad nosotros, eso, como vos bien decías, hay 155 personas que en este momento están contratadas a través de contratos unipersonales, y en realidad desde que vienen de la administración pasada, en realidad, y desde que esta administración asume, en realidad nosotros tuvimos una reunión antes de que ellos asumieran, y les planteamos como nuestra preocupación por no solo la fuente de trabajo de estos compañeros y compañeras, sino también las tareas que ellos y ellas desarrollan, ¿no? Que son centrales para el ministerio y que pueden derivar o en una falta de cumplimiento a los cometidos esenciales del ministerio o a la sobrecarga de tareas de otros trabajadores y trabajadoras. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nos siguen diciendo, es que están evaluando la situación, están valorando, están viendo. Entonces, bueno, de alguna manera, la idea de la movilización del jueves era precipitar algunas respuestas que estamos necesitando también para poder empezar a movernos con otros actores, ¿verdad?
Claro. Para hacernos una idea, ¿qué tipo de trabajadores hay dentro de esos 150, más de 150 que vencen sus contratos?
Y bueno, hay personas en realidad en todo, a lo largo y ancho del ministerio. Estamos hablando de personas desde, bueno, buena parte de la estructura del sistema de cuidados es desarrollada por este tipo de contratos, las contrapartes o el apoyo a los equipos que desarrollan los servicios de atención a mujeres en situación de violencia, bueno, algunos equipos en el interior del país, Uruguay Crece Contigo, todo lo que es la política de focalización de políticas de transferencias monetarias, la supervisión, por ejemplo, de los residenciales de larga estadía de personas de adultas mayores, o sea, vieron los residenciales de adultos mayores, quienes supervisan y dan cuenta de que esos residenciales cumplan con la normativa, bueno, y muchas veces esas tareas se cumplen al lado de una persona que está presupuestada. Entonces, bueno, también ahí hay una iniquidad muy grande, en esto de que tienen las mismas obligaciones, desarrollan las mismas tareas, pero con unas condiciones de trabajo mucho más precarias, ¿no?
Claro. Ustedes también se han manifestado públicamente discrepando con los anuncios que hace el MIDES y la comunicación que tiene con ustedes. Por ejemplo, esta fusión que se hace del sistema de cuidados con Pronadis, se enteran por la prensa, no se les consulta, también tienen reparos por ese lado, ¿no?
En realidad nosotros, cuando renunció el secretario nacional de cuidados, Radío, en realidad el subsecretario anunció en la prensa y la cuenta oficial del MIDES en Twitter anunció que la directora de Pronadis iba a ser quien se ocupara también, ocupará la dirección del Sistema Nacional de Cuidados, y de alguna manera ese tipo de resoluciones, primero nos enteramos de esta manera, lo cual no solo el sindicato, sino el propio funcionariado, ¿no? O sea, vos un día llegás a trabajar a tu lugar de trabajo y te dicen, bueno, ahora tú no trabajas más en esta dependencia, tu dependencia se convirtió en otra cosa. Pero además, este tipo de soluciones, por ley de negociación colectiva del sector público, este tipo de decisiones tienen que pasar por negociación colectiva. Todo lo que es estructura, porque hacen a la definición de lo que es la carrera funcional, y todas estas cuestiones deberían de pasar por negociación colectiva. Entonces también hay un fuerte cuestionamiento desde ese lado, pero también desde el punto de vista técnico, ¿no? Nosotras insistimos en que ni los cuidados se reducen a la dependencia y la discapacidad, y las personas con discapacidad tienen solo derecho a los cuidados, ¿no? Las personas con discapacidad, y Pronadis así históricamente lo ha velado por eso, en realidad, esta idea de que en realidad las personas que están en situación de discapacidad tienen derecho a muchas cosas, como por ejemplo el empleo, la educación de calidad, un trato digno, no es solo hacer cuidado, ¿no? Entonces llama un poco la atención esta como reducción de una perspectiva a la otra, y por otro lado, no son solo las personas en situación de discapacidad quienes requieren ser cuidadas. Entonces también hay el sistema de cuidados se concentra también, por ejemplo, en primera infancia, en adultez mayor. Entonces, ¿cómo balanceas vos esas poblaciones? Que tal vez suene como a una nimiedad burocrática, pero a los efectos de la organización estatal es muy importante. Y también cómo fueron concebidas estas dependencias, porque el sistema de cuidados es pensado como un organismo como articulador, pero nadie se ha pensado como un organismo rector, digamos, que tiene la rectoría en la materia de discapacidad, mientras que el sistema de cuidados en realidad no tiene la rectoría en materia de primera infancia. Eso es de INAU, e INAU está por fuera, ¿se entiende? Sí. Lo que hace el sistema de cuidados es convocar a muchas instituciones a unir fuerzas para generar determinadas políticas que abonan al derecho del cuidado. No es la rectoría en determinada materia, ¿se entiende? Entonces ahí es como, son salvedades que tal vez parezcan chiquitas o muy burocráticas, pero cuando se trata de los objetivos y los cometidos propiamente del Estado es muy importante.
Y ustedes que están en contacto muchas veces con el público objetivo del MIDES, ¿palpan una preocupación por toda la situación que se vive, esta sensación de desmantelamiento de muchas políticas? ¿Qué piensan que la gente está sintiendo de las decisiones del ministro?
Y bueno, es un momento de mucha incertidumbre en general para todo el país, ¿no? No solo a los efectos del MIDES, sino que creo que hay mucha incertidumbre sobre muchas cosas. Hay muchos frentes abiertos, digamos, ¿no? Y hay muchas cosas que en este momento están en cuestión, y creo que eso se nota, y todos lo estamos viviendo en todos los niveles, digamos. Y yo creo que ahí, sin duda, sí, hay un cierto clima como de incertidumbre. Hay sensación de que se está haciendo agua por algunos lados, pero bueno, tampoco es que yo voy a hablar por gente que no represento, pero sí, de alguna manera se nota, digamos, que bueno, que hay cosas que están cambiando y no queda claro como en qué sentido. Y eso pone tanto a quienes trabajamos en la política social en un estado como de alerta, como a las personas con las que trabajamos, que todavía no terminan como de ubicar qué tipo de derechos y qué tipo de rol tienen en este nuevo MIDES, digamos.
Uh-huh. Este viernes tienen una asamblea del sindicato de la UNMIDES. Sí. ¿Qué planean decidir allí?
Bueno, nosotros tenemos asambleas práctica ahora por este tema de la pandemia, las hemos espaciado un poco, pero cada dos meses. Somos un sindicato muy asambleísta, y en realidad ahí lo que vamos a ver es, pues, por un lado, obviamente va a ser pasar un informe de comisiones y de todo el trabajo interno que está haciendo el sindicato. Nosotros también trabajamos en otros puntos que no son exclusivamente la negociación colectiva, tenemos como toda una línea de trabajo en derechos humanos y en un apoyo muy sostenido a ollas populares en Montevideo y en el interior del país. Estamos encarando también una campaña del abrigo con otros sindicatos. Bueno, todo hay vínculos muy fuertes con otros sindicatos también. Entonces, de alguna manera, valorar todo el laburo que se está haciendo. Hay una línea fuerte de formación también que trabaja de manera permanente. Entonces, por un lado, dar cuenta de todo eso y pensar de qué manera todas esas acciones las podemos como alinear para que sigan como contribuyendo a nuestros objetivos. Y después, obviamente, valorar cómo venimos con la negociación colectiva, valorar el resultado de la movilización del jueves pasado y otro tipo de acciones que venimos tomando, para ver dónde estamos paradas y cómo llegar a nuestros objetivos, que siguen siendo la solidez y la defensa del trabajo técnico y de la trayectoria en políticas sociales, además de, por supuesto, las fuentes de trabajo. trabajo, pero siempre desde el compromiso con las personas con las que trabajamos, con la ciudadanía y con la política pública.
Bien, y para cerrar, Lucía, volviendo al principio, a esos 150 contratos que se vencen, ustedes en la movilización había unas pancartas que jugaban con la palabra vencida y que la paciencia también se puede vencer. ¿Hasta cuándo puede durar esa paciencia de ustedes hasta que no tengan respuestas? Mientras no tengan respuestas, mejor dicho.
Y bueno, eso lo vamos a ir viendo en el correr de la negociación también. Depende de qué otras señales estén dando y en qué sentido, ¿no? Eso es muy del día a día que se va a tener que ir valorando.
Muy bien, bueno, mucha suerte para lo que venga, éxitos, que sea lo mejor y bueno, que se resuelva favorablemente para los trabajadores.
Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Saludos. Lucía Labuono, la secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook.